Crece el número de migrantes indocumentados muertos en Estados Unidos bajo custodia. ¿Cuál es la razón? Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Un número sin precedentes de familias centroamericanas continúa viajando hacia la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo, dice el Departamento de Seguridad Interna. De acuerdo a datos oficiales de octubre de 2018 a abril de este año, cerca de 293,000 menores acompañados o personas que viajaban en grupos familiares fueron detenidos en la zona fronteriza con México. Ese número es 4 veces mayor a la cifra de detenidos el año pasado durante el mismo periodo. Los inmigrantes en su mayoría centroamericanos aseguran huir de la pobreza y la violencia en sus países. Celia Mendoza habló con varios inmigrantes albergados en un centro de detención de Tucson, Arizona.
Benjamín Pérez Ramírez, quien llegó con su hijo al refugio de paso de la ciudad de Tucson, dejó en San Marcos, Guatemala, a su esposa y 2 hijos más pequeños. A pesar de ingresar a Estados Unidos como indocumentado, asegura tener claro su objetivo.
Ganar algo, hacer una casita y estar en mi país. No he venido para quedarme o no vengo con propósitos de que me quiero quedar aquí o pedir asilo de quedar aquí.
Solo en los últimos 3 meses, según las cifras oficiales de la patrulla fronteriza, se han registrado 258,691 detenciones de migrantes indocumentados entre los puertos de entrada en la frontera sur. La cifra es significativamente alta y revela el incremento del fenómeno cuando se compara con respecto a la registrada en todo el 2018, que asciende a 396,579 personas.
Parece que esto no tiene fin, que esto va a seguir mientras las leyes no cambien, mientras la situación siga como siga. La voz se ha estado pasando de que si usted llega con un niño, que lo van a dejar entrar. Entonces, mucha gente es engañada de esa manera.
En medio de esta crisis humanitaria, como lo ha descrito la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, la ciudad de Tucson empezó a trabajar directamente con organizaciones que ayudan a los migrantes que salen de detención, habilitando este espacio localizado en un centro recreacional que sigue abierto, mientras ellos se albergan por algunos días y reciben asistencia para poder llegar a su destino final.
No es algo que la ciudad esté preparada para manejar a perpetuidad y no parece que el problema vaya a desaparecer pronto.
Realidad que inmigrantes como Benjamín reconocen al referirse a las políticas migratorias de los Estados Unidos bajo la administración Trump.
Donald Trump no quería que entrara a los inmigrantes, pero al contrario, ese encuentro ya entró más.
Por ahora, concluyen las autoridades, no existen respuestas certeras sobre el hallazgo de una solución a la crisis.
Esta semana el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos reconoció que una menor de 10 años de nacionalidad salvadoreña murió el 29 de septiembre bajo su custodia. La muerte de la niña eleva a 6 el número de migrantes que muere bajo la custodia de autoridades de Estados Unidos en los últimos 8 meses. Según funcionarios oficiales estadounidenses, la menor tenía aparentes deficiencias cardíacas congénitas cuando ingresó al cuidado de una oficina de reasentamiento de refugiados en San Antonio, Texas, el 4 de marzo. ¿Por qué están muriendo los niños migrantes? ¿Están las autoridades actuando correctamente? ¿Y cómo? ¿Cómo resolver el monumental problema de la inmigración en Estados Unidos? Hoy en Foro, 2 expertos debaten sobre estos temas y responden las interrogantes. Gunter Sanabria, abogado de inmigración, experto en temas de seguridad y comercio, e Iván García Hidalgo, estratega republicano, presidente del Hispanic Leadership Council. Bienvenidos, señores. Empiezo contigo, Gunter. Ya vimos cómo está la frontera, los niños están muriendo, sin embargo, les asiste el derecho.
Así es. Mira, yo pienso de que esto empezó con Donald Trump. Si vemos la historia anteriormente con Obama, teníamos un sistema que no era perfecto, pero no teníamos la abundancia de gente entrando al país. Pero ¿qué pasa? Viene Trump y dice, voy a cerrar la puerta, voy a cerrar la frontera, y eso causa que todo el mundo que está afuera diga, no, yo tengo que entrar antes que se cierre la puerta. Y ahora no tenemos los recursos para ayudar a toda esa gente, y consecuentemente pasa lo que pasó con estos niños que acaban de fallecer.
Un problema que ha creado Donald Trump, muerte en sus manos, como dicen algunos demócratas. interpretación?
No, mira, lo que pasa acá es bastante claro. Durante la administración de Obama fue un desastre, el país era un desastre, la economía un desastre, no había empleo, nadie quería venir a Estados Unidos, gente se regresaba o se iba de Estados Unidos porque
las economías... Pero son números récord en la frontera.
En otro lado. Ahora, sí, claro, porque la economía está bullante, todo el mundo quiere venir a hacer el sueño americano.
La gente no está
esa es la verdad. El problema que tenemos acá es de que la izquierda en ese país, el Partido Demócrata, lo que está haciendo con sus posicionamientos es invitando a estas caravanas a decenas de miles de personas, a cientos de miles de personas a que vengan e invadan este país de una manera irregular.
Y eso, mira, pasa cuando uno dice, voy a cerrar las puertas.
El tema
acá, cerrar las puertas un partido, bueno, pero, la gente pero eso, la puerta.
Pero sí, eso no es justifica, es pero eso no igual. Justifica de que la gente venga y te invada. Mira, si la gente quiere venir a este país, que aplique una visa y aplique de una manera regular.
Tú que eres abogado de migración, estás viendo récord históricos. ¿Cuál es la principal razón por la que vienen a Estados Unidos?
Por la desesperación de que Donald Trump va a cerrar las puertas.
Vienen por trabajo.
Todos mis clientes vienen a buscar... Ven a buscar ayuda legal en este momento porque Donald Trump está diciendo ya voy a deportar a los niños, uh-huh. a los papás, a las mamás. Es una política de vamos a deportar a todo el mundo, entonces todo el mundo está corriendo a ver cómo se queda.
Bueno, es un problema entonces.
Y todo el mundo está viniendo para que lo deporten, exacto. ¿Qué pues, sentido? No tiene sentido, pues no. Pero la situación acá es muy cierta. La gente que está viniendo no está huyendo de una guerra, de una crisis. Están viniendo porque están buscando trabajo. Y está bien, pero deberían aplicar a una visa por un canal regular, o si están buscando asilo, que se presenten a los consulados en sus países y apliquen. A Gunter le gusta decir de que la gran mayoría de asilos le va a los chinos. Los chinos no están viniendo por la frontera, se presentan embajadas y consulados. Claro, perfecto, pero los chinos no están presentándose y invadiendo la frontera sur.
Se presentan
a un consulado o una embajada y presentan su expediente de asilo.
Muy bien, tratando.
Acá pueden hacerlo mismo.
Ahora, fíjate, tratando de arreglar esta situación, el presidente ha propuesto una ley de inmigración, que muchos dicen que no se va a aprobar en el Congreso, ya los mismos republicanos están incluso cuestionando, pero es una ley de inmigración basada en el mérito. ¿Cuál es tu opinión sobre esta ley de inmigración basada en el mérito? El presidente dice que es, oye esto, pro inmigrante, pro Estados Unidos, pro trabajadores.
Esta ley de inmigración es una piedra al vacío. No hace ningún sonido, así es, no tiene ningún sonido, ningún propósito, no va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque él no puede ponerle un puntaje a la gente, y no solamente eso, sino él se olvida de la gente de DACA, se olvida de la gente de TPS. Estamos hablando de más de 500,000 de personas, 800,000 personas de DACA, 300,000 de TPS, y él no puede simplemente ignorar a toda esa gente y decir, ahora me voy a empezar a enfocar a los profesionales de otros países que ni siquiera sabemos quieren venir.
Bueno, fíjate, muy bien, Iván, proinmigrante. ¿Cómo va a ser proinmigrante si no está considerando a los inmigrantes ilegales en su plan?
¿Perdón?
Ilegales, no está considerando
a los ilegales.
Inmigrantes ilegales.
A los ilegales que están acá, mira.
¿Cómo va a ser proinmigrante?
Mira, yo creo que el tema es bastante claro, ¿no? Hay que solucionar el tema de la frontera, hay que detener esas olas masivas que vienen a invadir el país, ¿no? Y como cualquier país del mundo, tiene el derecho de escoger quién entra y quién no entra. Mira Canadá, mira Australia, mira Nueva Zelanda. Todos los otros países tienen un merit-based system.
Excepto, ¿no? Por
entonces,
los refugiados,
yo conozco gente que ha emigrado a Canadá, que ha emigrado a Australia. ¿Y qué cosas les piden? Un año de dinero para mantenerse, un MBA o un posgrado, antecedentes criminales, de salud, todo un background check. Y acá, porque la gente se presenta en la frontera y dice, asilo político, hay que dejarlos entrar.
Pero estamos hablando de Centroamérica.
Mira lo que acaba de pasar esta semana, ¿no? Lo que acaba de pasar esta semana.
No le vamos a pedir un PhD.
Mira lo que acabamos de ver pasar esta semana.
Pero Iván, la gente viene huyendo de la violencia también. Bueno, en Salvador.
Que se va a México, ¿cómo eso? Se va en otro lado. ¿Por qué tienen que venir acá?
Bueno, porque vienen buscando el sueño americano.
Bueno, pero eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque si están corriéndose de un riesgo, de un threat, no en su país, en Guatemala, Salvador, llegan a México, ese threat ya no está ahí.
Okay.
Entonces podrían quedarse ahí. Entonces ese es un poco la farsa y la mentira de lo que está pasando en la frontera y de todas esas caravanas y toda esta gente que está invadiendo. Ahora, el otro punto que es importante es...
Pero, Iván,
estamos viendo
cosa,
el otro punto que estamos viendo
de Perú.
Estamos viendo, yo no he ido de Perú. Pero el otro tema que estamos viendo...
¿Te quedarías en México o llegarías a Estados Unidos?
Sí, mira, esa es una pregunta válida. ¿Te quedarías en México o te quedarías en Estados Unidos llegando de Perú?
Porque yo no he ido de Perú. O sea, no es un caso que aplica a mí. Pero mira, el tema es... Mi padre viene vino acá recluido, reclutado por el gobierno americano para diseñar ese refugio contra radiación nuclear.
Te voy a hacer...
él vino por merit based.
Okay,
¿me entiendes?
Ahora,
entonces, así es como se viene.
Tú como...
¿no?
como
entonces, por... mira, la situación acá es, mira, vamos a superar el 1 millón de personas atrapadas en la frontera este año, ¿no? Así seguimos a ritmo. CBP el año pasado dio una fuente que era importante, que dice, de los apprehensions, eso representa 1 en 5. Entonces, si estamos agarrando 1 millón, se están metiendo 4 millones de personas al año, ilegalmente. ¿Qué va a pasar con esa gente? Ahora, esta semana hemos visto también tema, Gonzalo, de los dos muchachos de MS-13, que agarraron una muchacha de 14 años, la desnudaron y la mataron a machetazos.
Bueno, son dos personas en medio de todas.
¿Y cómo entraron
295?
Esas? Uno entró como un unaccompanied minor, el segundo entró con su familia. Okay.
Déjame entonces, con Gunther, preguntarle, ¿no?, como experto en temas de inmigración. El asilo es una figura que tiene específicas características. No todos pueden pedir asilo.
Así es. El asilo es solamente para personas que califican para ciertas categorías. Ya sea, por ejemplo, uno lo están persiguiendo en su país por su orientación sexual, su preferencia religiosa, su opinión política. Entonces, la persona tiene que calificar a un grupo específico, que es un grupo protegido. No todo el mundo califica.
Y todos vienen y piden asilo. Ese es el problema.
Así es, así es. Pero como te digo, la última caravana, los últimos números que tuvimos de la caravana fueron 5.000 personas aplicaron por asilo, 200 personas fueron entrevistadas, 15 personas recibieron asilo. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta gente no tiene esa información. Yo pienso que lo que el gobierno debería estar haciendo en este momento...
Más información.
Así es, información masiva para que la gente pueda entender.
Y eso lo hemos hablado, ¿no? Eso es lo que debería hacer el Departamento de Estado en cada país. Bien. Agarrar y poner comerciales en televisión, en la radio y explicar
y advertir cuáles son las condiciones para el asilo. Bueno, muy bien.
Porque mire, el riesgo que pone todas estas familias, que pone a sus hijos y todo el mundo se pone en riesgo caminando todos esos miles de kilómetros.
Imagínate, de Guatemala hasta México.
Para llegar acá, para no calificar, es terrible.
¿Está Donald Trump enfrentando correctamente los desafíos de la inmigración en Estados Unidos? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con tus preguntas. Ya regresamos.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De Defensa informó esta semana haber dado el aval para que fuerzas militares asistan en la construcción de instalaciones temporales que albergarían a un mínimo de 7.500 inmigrantes de adultos que han sido procesados por la patrulla fronteriza y entregados a la custodia de la Fuerza Policial de Migración para ser deportados del país. El Pentágono aseguró que la decisión busca ayudar a hacer frente a la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur. Continúan con nosotros el debate Gunther Sanabria, abogado de inmigración y experto en temas de seguridad y comercio, e Iván García Hidalgo, estratega republicano, presidente del Hispanic Leadership Council. Gunther, vemos que están construyendo precisamente ya el Pentágono, está tratando de ayudar a estas personas. Ajá. Sin embargo, la pregunta clave, ¿qué va a pasar entonces con estas personas? No están solicitando asilo, como bien lo han dicho, han sido denegadas. ¿Cuál es el siguiente paso de ella? ¿Regresarse a su país?
Bueno, el proceso les da la oportunidad de presentar un asilo. Ahora, si es que, aunque Trump diga que eso se va a hacer mucho más rápido en 180 días, es imposible, ¿ok? Porque una persona necesita prepararse con un abogado, no puede presentar un asilo solo. Tiene que buscar un abogado que le va a cobrar, va a tener que hacer pagos.
Y no tienen dinero, muchos de ellos.
Y la evidencia la tienen en su país. Los reportes policiales, los ataques, las fotos. Entonces, presentar un asilo en 180 días es imposible. Pero las personas deben tener la oportunidad de presentarlo en la corte. Ese proceso de la corte se demora casi un año. Primera aparición, segunda aparición, juicio final. Entonces, esto no se va a solucionar. Así es. Y después la apelación, tienes razón. Entonces, esto un caso de asilo puede demorarse de 1 a 5 años.
Exacto. Un caso de asilo de 1 a 5 años. Mientras tanto...
Por una persona.
Claro, imagínate. Mientras tanto, tenemos la situación que está en la frontera. El presidente Donald Trump dijo, y fíjate, lo digo así, mi plan acelera el alivio de quienes buscan asilo legítimamente y excluye solicitudes que no tienen mérito.
¿Cómo?
¿Iván?
Bueno, sabemos de que menos del 8% califica, todo lo demás. La gente va a decir, sí, vemos los reportajes, dice, yo estoy yendo porque busco trabajo, yo no busco quedarme, necesito trabajar para mandar plata a mi país y construirme una casa. Sí. Eso no es un asilo. No, ya, chao, regrésate a tu casa. No, entonces, simplemente una purga rápida se puede hacer, pero definitivamente estoy de acuerdo con Gunther. Eso es un tema complicado, se demora muchísimo. Acá lo que tenemos que hacer verdaderamente es cambiar las leyes. El Departamento de Estado, para empezar, debería hacer unos comunicados en todos los países masivamente, en las televisiones, radios, en todos lados, para que la gente sepa, no se deje engañar por mafias y gente, y buscar una manera donde puedan aplicar en los mismos países. Porque ese viaje desde Centroamérica hasta Estados Unidos...
Claro, cualquier país en Latinoamérica.
Es peligrosísimo, ¿no?
Donald Trump debería dejarle el trabajo de inmigración a expertos de inmigración, no a personas que no saben lo que están haciendo, como por ejemplo el esposo de su hija. ¿Qué sabe Kushner de inmigración, por favor? Este es un problema que tiene décadas, y no se va a arreglar por una persona que...
Perdona, precisamente para poner esto más en perspectiva, antes de continuar con todo este debate, miremos algunos datos. Para octubre de 2018 se habían recibido cerca de 6 millones de peticiones de legalización de estatus migratorio y se aprobaron 4.900.000. Desde enero de 2017, cuando Donald Trump tomó posesión, la detención de indocumentados ha aumentado en un 42%, especialmente en Florida, el norte de Texas y Oklahoma. Buena parte, 44% de nuevos residentes permanentes legales obtuvo su tarjeta de residencia a través de un familiar inmediato ciudadano de Estados Unidos. 18% lo obtuvo por pertenecer a una categoría de preferencia familiar. Bueno, Gunther, estos datos obviamente son familiares contigo, tú como experto en inmigración. Sin embargo, la gente continúa a través de un familiar, básicamente, sigue estando, claro, ¿no? Pidiendo la solicitud, no llegando como le están haciendo ahora a la frontera.
Así es.
O sea que el futuro de esta gente es bastante incierto, pero ponerlo de menos.
Pero estamos hablando de gente que ya estaba acá, ¿ok? Estas personas, ¿qué pasa? Donald Trump empieza con su campaña anti-inmigrante y lo que yo veo de mis clientes es que todo el mundo dice, ok, ahora voy a pedir a mi esposa, voy a pedir a mi hijo,
voy a pedir
a mi padre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba viviendo tranquilo, había un residente en la casa, había comprado una casa y tenía a la esposa que no había pedido residencia, tenía al papá que no había pedido residencia. Entonces, en este momento, hasta residentes tienen miedo. Personas que han sido residentes por 10 años están viniendo y me dicen, abogado, quiero ser ciudadano ya, y llevo 10 años de residencia. Uh-huh. Entonces, todas estas aplicaciones, todos estos números, 4 millones, 5 millones, es el resultado de que todos estos ciudadanos en los Estados Unidos ahora quieren legalizarse porque anteriormente no
ciudadanos en los Estados Unidos, ok.
No habían tenido necesidad.
Primero, una cosa que hay que corregir acá al profesor Sanabria, ¿no? No es una política antiinmigrante, es una política anti.
Ha crecido 42% desde que el presidente Trump está acá.
Es una política anti-ilegal. No, anti-inmigración ilegal. Y hay que ser bien claro en eso, pues no hay que jugar política y no hay que tratar de tirar más gasolina al fuego, ¿no? Porque ya la izquierda suficientemente lo hace con todas las minorías, eso es lo que les gusta hacer. Pero acá lo que tenemos es un problema que tenemos que buscar una solución. ¿Cuál es esa solución? Mira, la gente que saca ilegalmente rompió una ley, ¿no? De quedarse o de entrar al país ilegalmente. ¿Deberían ser premiados? Yo creo que no. Pero yo creo que cómo sacas 30 millones de personas del país es muy difícil abrir un impacto económico también. Entonces hay que buscar una solución por ese camino, pero antes de buscar esa solución tenemos que frenar lo que está pasando en la frontera. Tenemos que frenar todos esos millones de personas que se siguen metiendo, que es gente no calificada, no sabemos quiénes son, qué antecedentes tienen. Acabamos de ver en las noticias, como dije, dos muchachos que vinieron, que supuestamente venían por asilo, eran miembros de MS-13 y mandaron a una niña a machetazo. Así como eso, hay un montón de casos. Necesitamos saber quién es entrando. Eso es lo que necesitamos saber.
Hay un récord criminal que se pide, como, no sé, Gunter al rescate, ¿eh?
No, hay, pero entras, tengo niños, lo sueltan. Pero mira, no puede ser, ¿no?
Ok, muy bien, se sabe que hay sí. se piden los antecedentes criminales. Sin embargo, Gunter, hay que ser bien claro en que estas personas también tienen que venir, tienen que hacer esa solicitud en sus países. Exacto. Como dices tú, tiene que haber una campaña en donde esta gente, antes de que estén sufriendo, los traigan acá. Mi pregunta es, los niños, ¿cuál es el proceso rápidamente de la familia con sus niños? Muy bien, los separan.
Así es.
¿Qué va a pasar entonces?
Bueno, los están dejando, cuando encuentran una mamá con un hijo, dos hijos, le están dando un proceso más rápido, eso es verdad, ¿ok? Y están saliendo, si es que tienen un familiar que los pueda recibir dentro de los Estados Unidos, y ahí empieza el proceso para la mamá y para el niño. Si los niños están acá solos con la mamá o están acá solos con el papá o no tienen a ninguno de los padres, ellos califican para lo que se llama la visa juvenil. Porque en este momento estarían considerados abandonados.
Claro, no accompanied minor.
Así es, estarían abandonados, habían sido víctimas de negligencia de los padres, porque imagínate, un padre que manda a su hijo por el desierto,
claro,
técnicamente pero lo está abandonando. Loco, entonces, claro, estos niños menores de 18 años en Washington, D.C., menores de 21 años en Maryland, estamos ayudándolos a sacar la visa juvenil.
Claro, tú como portavoz del presidente Trump, de facto, dice, ¿qué va a pasar con los de DACA? ¿Por qué no se habló DACA? ¿Por qué los republicanos muy claramente dejan el tema de DACA a un lado?
Bueno, se ofreció regularizar DACA y regularizar TPS en cambio del muro, y los demócratas no quisieron. Lamentablemente, ahí era el momento de hacerlo. Yo creo que en ese momento no hay capital político en ninguno de los dos lados para llegar a ningún tipo de solución en DACA, en TPS, ni ninguna reforma comprensiva antes del 2020. Es lamentable. Lo hemos conversado con Gunter y contigo y todo el mundo. Creo que lo que necesitamos hacer acá es buscar una solución, ¿no? Hay que buscar una solución real. Okay.
Te digo,
¿no?
dos puntos con DACA. Uno, el presidente Trump no puede esperar negociar un muro por personas humanas, por el sufrimiento, porque son niños,
No son niños.
Tenemos que considerar
que son adultos de 30 y tantos.
Pero son humanos, tenemos que considerar
bien,
el elemento humano, las familias.
Pero están acá ilegal.
Y punto dos, el presidente tiene que entender una cosa ya, si él no se va a encargar de DACA, las cortes se van a encargar, no se preocupe. Las cortes van a encargarse de todo eso, lo que él abandone.
Muy bien,
y no va a terminar
la presidencia versus las leyes acá. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Hay una solución viable en el tema de migración hacia Estados Unidos? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América, ya regresamos.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Presidente Donald Trump presentó hace solo semanas un nuevo plan de inmigración basado En un sistema de méritos, el mandatario dijo que su política busca cerrar los vacíos legales y restaurar el actual programa para solicitar asilo en Estados Unidos. Trump dijo que su plan es pro Estados Unidos, pro inmigrantes y pro trabajadores. Continuamos con nosotros. Gunter Sanabria, abogado de inmigración y experto en temas de seguridad y comercio, e Iván García Hidalgo, estratega republicano, presidente del Hispanic Leadership Council. Voy contigo, Iván. El presidente con el sistema de méritos, en realidad, acuérdate que una buena parte de los inmigrantes es hispano, sino no la mayoría, porque están los asiáticos.
Claro.
Pero prácticamente está dejando a un lado a los hispanos en momentos de la campaña política.
No creo.
Que lo necesitan.
No creo. Mira, política aparte, creo que es importante que pasemos a un lado de mérito, ¿no? A un proceso de mérito. Porque vamos a estar recibiendo a toda la gente que viene por la frontera. No sabemos qué educación tiene. Posiblemente no tienen ni kindergarten, no saben hablar ni escribir, capaz ni su propio idioma. No sabemos
qué constitución en ningún momento dice
no,
que.
No, pero esa gente va a venir acá y en qué va a trabajar. Bueno, ¿me entiendes? O sea, lo que estamos recibiendo,
mira,
toda la gente.
El campo,
estamos recibiendo toda la gente pobre de todos los países a venir a hacer qué cosa. Lo que necesitamos acá son ingenieros, científicos, médicos, matemáticos, gente ligada a STEM, que va a traer y va a generar trabajo, va a impulsar la tecnología, el conocimiento en este país. Eso es lo que necesitamos para crecer como un país. Si seguimos recibiendo y inundándonos de millones y millones de pobres, ¿qué cosa va a pasar para eso? Esa gente no es contribuyente. Esa gente va a vivir del Estado y va a ser un problema.
Claro, son los problemas. Gunter, llegan los pobres. Según los republicanos, lo que están llegando son pobres, gente que no está calificada.
Definitivamente no viene ingeniero ni médico, ¿no?
Bueno, son cortinas de humo de Donald Trump. ¿Por qué?
Porque, o sea, ingenieros, médicos están viniendo por la frontera sur.
Ya existe un proceso de ingenieros y médicos. La H1B, la visa para
que son
profesionales.
Pero ellos vienen también legalmente. Vienen con visa de turista.
Y eso hay que expandirlo. Ese es el
cortó esas visas, cortó eso la habilidad de las empresas de traer profesionales extranjeros. Ahora, por otro lado, este uh-huh. sistema de mérito no va a funcionar porque muchísima gente
funciona
va a
decir, en otros lados.
¿En dónde?
Canadá, Nueva Zelanda, Australia.
Pero estamos hablando de personas que ya tienen una profesión. Por ejemplo, yo no hubiese podido venir a los Estados Unidos. Yo vine cuando tenía 18 años, no tenía educación, no hablaba inglés, y este país me dio todo lo que yo he podido hacer. Y además otras personas, por ejemplo, Gloria Estefan, no hubiese podido entrar. ¿Por qué? Porque cuando entró era joven, no tenía un futuro. Hay gente que viene a este país con una visión para ayudar a esta comunidad.
Gloria Estefan
para
cubana.
Así es.
Sí, y bueno, aunque no se aplica otro, pero sin embargo.
Pero
hubiese sido un
problema también, porque en esa época se le dio el acto. Vamos a hablar de esa época, porque en este momento estamos hablando de Venezuela y el TPS.
Correcto.
Eso tampoco se está discutiendo. En este momento hay más venezolanos.
El TPS, punto válido. Y perdona que te haga la observación.
Así es.
¿Qué pasa con el TPS? ¿Qué está pasando con los republicanos muy callados en ese sentido?
Sí, pues. Bueno, mira, TPS, para empezar, lo hemos conversado varias veces. La T es temporary. Y el problema que ha habido acá es que administración tras administración tras administración
pero
ha seguido renovando.
Mira la situación en América Latina, continúa
bastante.
Pero
eso es culpa de nosotros.
Políticamente muy agitada.
Pero no es culpa de nosotros, bueno, pues, hermano. Eso es culpa de sus países, de sus gobernantes. Los países, los problemas de todos los países radican en la capital de todos esos países, no en Washington ni en Donald Trump.
Pero
no,
entonces, hablando,
ese es el problema. Acá lo que necesitamos hacer es, el Departamento de Estado se tiene que asociar con Gunter y poner comunicados y poner abogadosanabria.com, llamen antes de viajar a la frontera y se soluciona el problema. Es así de simple. Es así de simple. Esto lo solucionamos con abogadosanabria.com. Se acabó. Nada más.
Gunter, okay. Rápidamente, entonces, el TPS. Abandonado.
No, pero sabes que te digo una cosa.
No, pero lo de Venezuela sí se va a dar.
Bueno, lo de Venezuela sí se va a dar.
Lo de Venezuela esperemos que se dé.
Lo de Venezuela sí se da.
Pero hablemos del TPS. ¿Qué va a pasar? Donald Trump termina el TPS, estamos hablando de personas que llevan acá más de 10 años. Y este es el mensaje
hasta
que
casi 20, ¿no?
Casi 20. Sí. Y tienen hijos americanos, esposos americanos. El mensaje que le doy a todos mis clientes es, no se preocupen porque cuando el TPS deje de existir, ellos van a calificar automáticamente para la ley de los 10 años. Porque llevan más de 10 años en los Estados Unidos y tienen hijos americanos. Entonces existen opciones.
Pero hay vehículos, hay un camino para esa gente, ¿no? Y eso lo conversamos fuera de cámara, ¿no?
Así es.
Y lo que falta es un poco de información también. Por eso que abogados Sanabria.com de vuelta. Mira,
sigues con tu abogado.
Va a haber que cobrarle.
Vamos a
Voice of America. No, pero mira, es importante porque lo conversamos la vez pasada.
Así es.
Yo dije, oye, los 30 millones de ilegales que están acá, ¿están ilegales porque quieren o porque no tienen camino? Y lo que dijimos es...
No tienen información.
No tienen la información, porque hay un camino para casi todo el mundo, me dijiste, ¿no?
Hay cerca de 6 o 7 opciones para personas que han tenido TPS en ese momento, y
fuera de TPS, ¿no? Si se metieron ilegal también, ¿no?
Personas que han cruzado la frontera también tienen las opciones, sino que la información no se encuentra en ningún sitio.
Pero muy bien, ahí tenemos que estar de acuerdo, falta de información, la gente...
Hay que cerrar la frontera.
Tiene opciones. Bueno, quiero agradecer de nuevo a Gunter Sanabria y a Iván García Hidalgo. Esto fue Foro, con la noticia más allá de los titulares. Les habló Gonzalo Borja.